Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Unos 1.000 millones de personas siguen teniendo denegado el acceso a una educación que cambiaría sus vidas. Estos días tienen lugar la Semana de la Acción Mundial por la Educación, una iniciativa surgida como un movimiento de la sociedad civil para dar seguimiento a los 6 objetivos de la educación para todos que se acordaron en el Foro Mundial sobre Educación del año 2000 en Dakar. Desde entonces se han escolarizado 40.000 niños más, pero queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer mientras mueren hombres, mujeres y niños cada día intentando huir de sus países en guerra, mientras sobrevivir a la violencia y al hambre deja en segundo plano un derecho tan fundamental como es el derecho a la educación para tantos niños, para tantas mujeres en situación de debilidad. Ya llegamos tarde. El objetivo número 2 de Dakar era que este año 2015 todos los niños en situación vulnerable tuvieran acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria, o aumentar en un 50% el número de mujeres alfabetizadas. Tanto por hacer.
La teoría nos dice que la educación, según la UNESCO, es un derecho humano fundamental en todas las partes del mundo.
El 14 de abril estábamos todos en las salas del colegio cuando oímos un tiroteo.
La realidad es muy distinta, y más en el caso de las niñas. Por la falta de recursos o por las decisiones de otros, muchos no pueden acceder al derecho de la educación. El miedo y las amenazas entran en juego. Es una realidad en la que pocas veces reparamos, pero que está presente y que va paralela a nuestro día a día. El caso de Ahara es uno de tantos. Boko Haram quiso impedirle aprender, pero ella logró escapar de ese secuestro. Ahora vive con un seudónimo, escondida y sin noticias de su familia. Pero su sueño era ser abogada, y ya trabaja en él. Si vamos a Pakistán, la tragedia escuece lo mismo o incluso más. El pasado mes de diciembre, más de 100 escolares fueron asesinados en un ataque talibán en Peshawar. Estábamos sentados en la cafetería, vimos a 6 personas escalando el muro. Pensamos que eran niños jugando a algún juego, pero entonces vimos que llevaban muchas armas. Empezaron a dispararnos, así que corrimos a las clases y cerramos las puertas. Son solo 2 ejemplos, pero por desgracia hay miles de ellos en el mundo. Aunque no nos demos cuenta, en muchas zonas de nuestro planeta hay quienes emplean todo tipo de artimañas para negar la educación. Es cuando hablan las armas y la teoría ya no vale nada.
Campus Cope.
Técnico Superior de Integración Social, una nueva titulación surgida posiblemente de todas las carencias y necesidades sociales actuales, pero que no tiene cabida fácil en el mundo laboral. Al menos eso es lo que denuncia la Asociación Profesional de Integradores Sociales de Valladolid. Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Es una profesión nueva, pero que está en continuo crecimiento. Está claro que las profesiones para temas sociales son cada vez más demandadas debido a que, por ejemplo, cada vez vivimos más años y las familias no siempre pueden atender a los familiares dependientes. Y este es un colectivo en el que cada vez es más necesario que se tenga una ayuda. El integrador social abarca desde personas con discapacidad hasta inmigrantes. Todos los colectivos más desfavorecidos, en definitiva. Esta figura social está en contacto permanente con ellos, pero son muchos los problemas laborales. No pueden trabajar en la administración pública, por ejemplo, y tienen muy pocas opciones de conseguir un buen trabajo. En Valladolid se han hecho eco de esta problemática y han creado la Asociación Profesional de Integradores Sociales, APISBA.
Roberto Manuel Sáez Maceda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Roberto es el presidente de esa asociación de APISBA. ¿Qué hace un titulado en integración social?
Pues mira, nosotros tenemos la ventaja de que podemos hacer una gran variedad de labores en la ayuda y en el apoyo de los colectivos en riesgo de exclusión. Desde orientación laboral, por ejemplo, hasta auxiliar técnico educativo en colegios, en escuelas, pasando por la atención de personas mayores, por ejemplo, en residencias de ancianos.
¿Y por qué habéis creado APISBA? ¿Cuál es su objetivo?
Pues mira, nosotros tenemos un problema desde hace muchos años, que es que esta titulación, que es relativamente nueva, nos hemos encontrado un problema burocrático y legal, digamos, que es que no podemos trabajar en la administración pública, puesto que nuestro perfil profesional no está incluido en la rama de servicios socioculturales y a la comunidad. Uh-huh. Entonces, al no estar incluidos dentro del sistema de contratación, no nos pueden llamar ni para oposiciones ni para cubrir puestos de personal laboral, con lo que nuestro ámbito laboral o nuestro límite laboral se ve tremendamente reducido.
Lo cierto es que ya hace muchos años que se venía diciendo que una bolsa de trabajo importante que podía estar ahí era precisamente la de esa atención a los dependientes, esa atención a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Y sin embargo, aunque eso se ha dicho en sindicatos, gobierno, patronal, por todas partes, pero se ha creado esto y sin embargo no es cierto, no se lleva adelante.
Claro, es que bueno, uno de los problemas, aparte de los recortes que están haciendo pues un poco bastante daño, digamos, a los servicios sociales, es, por ejemplo, este tipo de descoordinaciones, porque nuestra titulación precisamente nacía para cubrir un hueco que no llegan, por ejemplo, los trabajadores sociales. Es decir, que además respondía a un estudio que se hizo en su día en la Unión Europea sobre nuevos posibles puestos de trabajo o perfiles profesionales, precisamente para atención a la tercera edad en sus propios hogares, etcétera. Y resulta que luego pues no hay una coordinación entre las titulaciones y trabajo, en este caso el empleo, para que estos profesionales, nosotros, tengamos un hueco en la administración, aunque sea pequeño, pero un hueco, por lo menos.
Uh-huh. No, sí, está claro que hay demanda, Roberto, pero ¿y en esos convenios laborales tengo entendido que no está incorporado en vuestra profesión? ¿Y eso por qué?
Nuestro perfil profesional tuvo muchos problemas desde el principio por el currículum educativo.
Sí.
Hasta que en el año 2010, por ahí, el currículum queda definido y nuestra profesión se incorpora en el Catálogo Nacional de Ocupaciones Profesionales, en el año 2012. A partir de ahí, lo lógico es que este perfil profesional se hubiera incluido dentro de los servicios sociales.
Claro.
Creando, por ejemplo, un cuerpo de funcionarios integradores sociales, integradores e integradoras.
Igual que hay trabajadores sociales y que hay...
Claro, efectivamente. Esto no se ha producido. Entonces, lo que nosotros pedimos, y estamos en contacto con los partidos políticos, con la Junta de Castilla y León, con sindicatos, etcétera, es que se nos incluya, que sea un cuerpo de integradores que puedan trabajar en distintos recursos de la administración pública.
¿Y qué os dicen? ¿Por qué no se integra? ¿Por qué no están integrados en los convenios ni por qué se puede hacer en oposiciones ni nada? ¿Qué respuesta os dan?
Mira, de momento estamos empezando. Ahora mismo el procurador del común nos ha contestado a nuestra queja positivamente. Ha instado a la Junta de Castilla y León a crear un cuerpo de integradores dentro de los grupos y escalas del funcionariado de la comunidad. Y estamos a la espera de que Hacienda, que es quien lleva las contrataciones, nos responda. Y al mismo tiempo tenemos pendiente una reunión con la Consejería de Hacienda, con la Consejería de Servicios Sociales, en definitiva pues con todas las partes de la administración que pueden solucionar este problema, porque al final esto es cambiar la ley. Para que creen un cuerpo de integradores sociales tendrían que crear una ley, cambiar la ley que ya existe e introducirnos ahí. Y luego también como personal laboral, que es más fácil porque en este caso no habría que cambiar ninguna ley y la propia Consejería de Hacienda podría incluirnos como personal laboral en la administración.
¿Y en la empresa privada qué salidas tenéis?
En la empresa privada pues tenemos el problema de que, mira, si en este sector social muchas veces se trabaja a través de convenios. Entonces, claro, si en los convenios con la administración tampoco aparecemos, el ámbito privado está también muy limitado para nosotros. Uh-huh. Lo que nosotros en el ámbito privado estamos haciendo una labor de que se nos conozca.
Yeah.
Estamos colaborando con algún colectivo, de momento colectivos pequeños, haciendo charlas, intentando hacer cursos para que se conozca la figura y el perfil del integrador social.
Uh-huh. Pues mucha suerte en lo que estáis luchando, estáis defendiendo, porque yo creo que sí que es necesario, efectivamente, y esa demanda de la que hablaba Cristina, social, está clarísima que está ahí.
Claro.
Espero que pronto entre el razonamiento.
Y que venga Roberto para contarnos cómo ha conseguido que se integre.
Si fuera así, aquí te esperamos, desde luego que sí. Muchas gracias, Roberto.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Roberto.
Hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus Cope. O también puedes darle a me gusta en Facebook.
Becas. Uno de los valores más necesarios e importantes en estos tiempos un tanto durillos. Campus Cope, siempre atento a tus necesidades universitario, ha hecho una selección de lo último y lo más importante en becas. Y te pongo al día de la mano de Javier Pascual. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Bueno, vamos a empezar con el Museo Guggenheim y la Ciudad de Nueva York. Han puesto en marcha un programa para 4 alumnos vascos que estén en el último año de carrera, de máster o recién titulados, ¿no?
Sí, la beca tiene una duración de 12 meses y una remuneración económica de 725 euros mensuales. Los alumnos elegidos tendrán la oportunidad de realizar prácticas durante 3 meses y además incluyendo un periodo de 4 semanas en la ciudad americana. Y la inscripción finaliza el 4 de mayo.
El 4 de mayo. Si eres licenciado o recién licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones, Informática, Industriales de Organización, Económicas, ADE, Investigación y Técnicas de Mercado, Matemáticas y Estadística, escucha el siguiente programa de becas de Securitas Direct 2015.
Lo primero de todo, y lo que más le preocupa a la gente, no es necesario tener una experiencia laboral para poder acceder a esta beca. Eso sí, los requisitos mínimos, por tanto, van a ser que tengas un nivel alto de inglés, un C1, y si tienes otro idioma, pues mejor que mejor. Además, tener un buen expediente académico, que sepas manejar los programas de ordenador, que, bueno, viendo las carreras a las que esto va dirigido, pues bueno, se les presupone en serie. Además, también, una edad máxima de 26 años y, sobre todo, que tengas iniciativa. Así que ya sabes, muévete y apúntate a estas becas Securitas Direct.
¿Y por qué? ¿Qué tipo de contratos ofrecen, Javier?
Pues unas prácticas profesionales, 7 horas al día, de lunes a viernes, por una duración de 12 meses y una remuneración de 700 euros brutos al mes. Durante este periodo, cada alumno tendrá un tutor asignado y, como curiosidad, Maika, tendrán también un servicio de comedor subvencionado.
Anda, mira qué cosas. Javi, el proceso de selección y el plazo de inscripción, ¿cuándo acaba?
Pues después de enviar el currículum, pues las personas que superen esta primera fase del proceso participarán en una dinámica grupal, en una entrevista personal, y como última fase se realizará una entrevista final con el tutor de la beca.
Un último dato, ¿cuándo se cierra la convocatoria?
En junio, así que bueno, todavía queda tiempo, pero sin dormirse.
Seguimos. La empresa Nike está buscando candidatos para cubrir 2 becas de prácticas laborales para su departamento de ventas en Barcelona, ¿no?
Sí, más concretamente para su zona de running y de fútbol. Incorporación inmediata, así que envía ya el currículum a info@asociaciondeportistas.org. Repito, info@asociaciondeportistas.org.
Bueno, esto lo vais a tener luego en la página web de cope.es y lo podéis mirar sin ningún problema, ¿vale? Porque así por radio es un poco difícil que lo apuntéis. ¿Qué perfil de gente están buscando? ¿Cuánto es la duración de la beca?
Pues va destinado principalmente a estudiantes o recién titulados en ADE, económicas o, bueno, carreras que estén afines a esta materia. Que tengan además también un alto nivel de inglés y, de nuevo, muchas ganas de trabajar. La duración de la beca son aproximadamente 6 meses más la posibilidad de otros 6 meses renovables. Y además, Maika, con una remuneración de 400 euros brutos al mes por un contrato de media jornada, así que nada mal.
No está mal. La Agencia Europea de Medicamentos, otra cosa, organiza prácticas para titulados universitarios.
El periodo de formación tiene una duración de 6 meses con una posibilidad de 6 meses de prórroga. También, lo mismo que antes con los de Nike. Los requisitos, que sean titulados universitarios en farmacia, medicina, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias de las tecnologías, en química o ciencias de la información y derecho, con un buen dominio de inglés y una o más lenguas oficiales de la Unión Europea.
¿Y cuándo acaba el plazo de inscripción?
El próximo 15 de junio. Y Maika, que se me olvidó decirte,
dime,
la dotación económica es bastante generosa. 1.350 libras mensuales, que en euros aproximadamente más de 1.800 euros.
Oye, es que eso viene de Europa. Esto ya es otra cosa.
Esto ya, palabras mayores.
Y seguimos por allí porque el Parlamento Europeo busca titulados en general y periodistas en particular para sus becas Robert Schuman, ¿no?
Sí, para tener acceso a estas becas es necesario poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, que en este caso pues viene de serie también de España.
Uh-huh.
Haber cumplido los 18 años en la fecha de comienzo de las prácticas y poseer un conocimiento perfecto de unas lenguas oficiales de la Unión. El plazo finaliza el 15 de mayo a medianoche, pero mejor no dejarlo para el último día, que ya sabes cómo funciona esto de las tecnologías, que
sí,
vas a apuntarte y se cae el sistema.
Exacto. Una duda, ¿esto es igual para los que han estudiado cualquiera de las carreras que hemos dicho o para los de periodismo hay alguna peculiaridad?
Pues lo anterior, lo que he dicho antes, es para todos los candidatos, sean o no de periodismo. Pero para los periodismo, principalmente, tienen que demostrar también su competencia profesional a través de una prueba documental de sus trabajos publicados, o bien de su pertenencia a algún colegio o asociación de periodistas de un Estado miembro de la Unión Europea, o estar también en posesión de la titulación en periodismo reconocida en los Estados miembros.
Duración de las becas.
Pues el periodo de prácticas para los dos grupos de becarios, tanto para los de periodismo y no periodismo, comienza el 1 de octubre de 2015 y finaliza el 29 de febrero de 2016, así,
uh-huh,
que bastante generosas también.
Sí.
Las personas que puedan disfrutar de la beca en este periodo pueden solicitarlas más adelante en el siguiente plazo, que comienza el 15 de agosto y se cierra el 15 de octubre a medianoche. Y las prácticas serían entre el 1 de marzo y el 31 de julio, así que no hay disculpa. Si no puedes ahora, las puedes hacer después.
Por último, remuneración de estas.
Pues para aquellas personas que hagan prácticas en el Parlamento recibirán en torno a 1.200 euros al mes.
Javier Pascual, gracias y bueno, insisto, en cope.es podéis ver todos los datos, porque son muchos los datos que os hemos dado en esta sección y los podéis tomar nota con mucha calma y volveremos con más de esto, ¿no?
Sí, por supuesto, que hay bastante oferta de ello.
Desde luego que sí.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Pues para memorizar, donde yo me siento más cómodo normalmente suele ser en un lugar tranquilo, normalmente la biblioteca de las facultades.
En mi casa, en mi habitación o en el salón.
O sea, desconectado de todo lo que pasa a mi alrededor.
Primero sentar, cuando ya me lo tengo más que memorizar me lío a la huerta por mi cuarto.
Si voy a la biblioteca, yo con una mosca que pase me distraigo, yo en mi cuarto pues estoy más concentrada.
Que esté bien iluminado y que no me moleste nadie.
Pues de antes en la biblioteca con más compañeros, porque nos vamos diciendo lo que más o menos sabemos cada uno.
Yo suelo estudiar de noche porque se quedan mejor las cosas. Y el último día, antes del examen, pues lo que hago es que me aprendo las fechas porque así las llevo frescas para el examen.
Soy más de estudiar sentado, en silencio y poco a poco. No soy de estudiar muchas horas consecutivas.
Estos son algunos de los recursos que muchos estudiantes utilizan a la hora de preparar un examen. Memorizar es una de las tareas más difíciles para un alumno. Pero, ¿qué trucos tienen para recordar tantos datos el día del examen?
Los jóvenes de hoy en día tienen todo regalado. Se gusta vivir de fiesta, no se quieren aburrir.
Cuando veo que es un texto muy largo, subrayo y hago un esquema.
En una misma hoja voy poniendo siempre la misma fecha, hasta que me la aprendo.
Fecha, el nombre y la fecha, nombre y la fecha.
Escribí mucho, leí muchísimo, repetí mucho las cosas y tener a alguien al lado de vez en cuando que me pregunte a mí a ver si yo me acuerdo bien de las cosas, si me quedo bien o no.
Y me hago esquema en una hoja aparte y voy memorizando.
¿Alguna que otra vez hago algún juego memotécnico en el tema de las fechas?
Pues leer lo que he estudiado durante muchas veces y una buena alimentación y además dormir 8 horas durante todos los días.
Leo todo el temario una vez, lo vuelvo a leer, hago esquemas, resúmenes, intento escribir lo máximo que puedo para memorizar.
Para no dormirme como chocolate.
Lo que hay es que leer las cosas muchas veces.
Suelo tomar café por la noche, suelo tomar Red Bull de vez en cuando tengo que estar hasta tarde estudiando.
Que lo único que tomo es un vaso de zumo de naranja en ayunas.
¿Qué hace falta cirujanos, ingenieros y dentistas?
Hablamos con Ramón Campayo, 7 veces campeón del mundo de memoria rápida y considerado el memorizador más rápido de la historia.
Yo iba al día, estudiaba en clase. En clase, la clase dura bastante tiempo y da tiempo pues a preguntar cosas, a ponerte al día, que el profesor te resuelva dudas. Trataba de llegar a casa con todo estudiado. Bueno, mira, nosotros son varias cosas. En primer lugar, tienes que tener técnica de estudio o técnica de memorización. Tienes que entrenar, o sea, dominar esa técnica, hacerla muchas veces y finalmente entrenar. Entrenar consiste en pulir tus puntos débiles y ser más fuerte, más rápido en todo, procesar con la mente más rápido, tener más concentración. Para ser eficaz tienes que leer con velocidad. Si lees rápido y tu mente no es rápida, pues tampoco puedes entender lo que vas leyendo. Necesitas mejorar tu velocidad de procesamiento mental. La gente no se hace la idea de que una mente eficaz está entrenada, igual que el cuerpo en un gimnasio. Entonces tienes que trabajar técnica y entrenamiento. Eso implica ver imágenes, asociar imágenes y desarrollar la imaginación. Tenemos una técnica para transformar los números en palabras y en imágenes. Al final lo que la mente procesa son imágenes, formar una cadena de palabras, y eso es lo que luego transformamos en el número.
Final se acerca, pero antes de irnos, atención a lo que me ha traído Raquel Gallego. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Maika, muy bien.
Y bueno, ¿y qué me cuentas? ¿Qué es esto que estamos oyendo?
Pues mira, esta canción es uno de los temas de Vomitoxic, se llama Assassin y es de la banda de heavy thrash metal que nos acompaña hoy. La integran Edu y Vicen, que llevan 4 años en el grupo, y Álvaro y Raúl, que entraron hace 1 año y medio.
Hola, chicos, ¿cómo estáis todos?
Hola,
aquí estas
buenas
voces que estás oyendo son las que ha dicho Raquel. Vicen, Álvaro, Edu y Raúl. Bueno, contadnos, para empezar, ¿quiénes sois? ¿Qué es esto de Vomitoxic? Que se suena de aquella forma, todo hay que reconocerlo. ¿Qué es el estilo de música que hacéis? ¿Quién me habla? A ver, Edu,
venga, por ejemplo,
tú.
Sí. Pues la verdad, Vicen y yo nos conocíamos antes de llamar a la banda de Vomitoxic. Uh-huh. Y hace unos 6 años o 7 años aproximadamente.
Sí.
Y la verdad que él y yo permanecimos juntos porque nos gustaba el mismo género, que se llama thrash, que viene de los años 80 de California. Y la verdad que es un género así muy reivindicativo, que la verdad que últimamente en España está teniendo algo de éxito. Y la verdad que bueno, nosotros somos gente muy abierta y es un género así un poco underground, pero bueno.
Heavy thrash metal se llama,
sí,
exactamente, ¿no?
Sí.
Y viene de California esto, fíjate tú qué cosas, pues no se me hubiera ocurrido nunca.
Sí,
no
sé. Sí, bueno, aquí ha habido grupos por los 80 también, pero muy poquitos, y ahora sí que hay alguno más que otro, uh-huh, con algún contrato así bueno, o sea que siempre que podemos vamos a verlos.
Vicen, ¿a qué os dedicáis además de a tocar heavy thrash metal?
Yo en mi caso soy funcionario, trabajo para la Seguridad Social,
uh-huh,
y bueno, Álvaro es un estudiante.
Yo estoy haciendo el máster de Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid.
Uh-huh. ¿Edu?
Yo soy ingeniero industrial y
ya
estoy trabajando. Sí,
impresionante documento. ¿Y tú, Raúl?
Yo soy estudiante de segundo bachillerato.
Así me gusta. Pues ya te queda
más jovencito.
Solo te quedan 5 años por delante, o 6.
Es el más jovencito.
Nosotros le damos caña siempre con los estudios.
Ay, ay. Eso es importante. Os iba a comentar, el heavy, como decías, es un estilo muy personal. No todo el mundo sabe apreciarlo, es como que le suena raro a mucha gente. ¿Qué es lo que más os gusta a vosotros? Es decir, ¿por qué elegís este grupo, este estilo y no otro estilo diferente?
Bueno, realmente todo viene de lo mismo, que es del blues o del rock. Y este género, la verdad que también. Lo único que, bueno, siempre te abres a escuchar más cosas. A nosotros también nos gusta el rock clásico, como no sé, pues de los años 80, como Deep Purple puede ser. Y bueno, este género, lo único que es algo así más moderno, más underground, más de nuestra generación, más de una generación que está cabreada, ¿no? Porque en los 80 y ahora quizás no haya tantas diferencias sociales, ¿no?
Me temo que no.
Por desgracia, ¿no? Y surge de este tipo de situaciones, la verdad, y nosotros en las letras así lo reflejamos también.
¿Cuáles son vuestros referentes, Vicen?
Pues yo diría que el grupo que más nos gusta a los cuatro es Motorhead. Luego hay otros como Exodus o Typecar.
Metallica también, que quizás lo conozca más gente, ¿no?
Megadeth. Metallica lo antiguo, claro.
Metallica en sus orígenes.
Después no. Después ha ido... ¿Os gusta menos?
Ha ido menos.
Sí. Bueno, os voy a comentar también, en España hay muchos concursos de música de jóvenes talentos, pero para amateurs de heavy parece que se van reduciendo. ¿Cómo se dan a conocer los grupos? Porque claro, escuchar a Pablo Alborán, se escuchan muchos, pero de vuestro tipo de música cuesta
sí,
más.
Es más difícil, sí. Pues mira, tuvimos la oportunidad de participar en uno de este tipo de concursos y la verdad es que tuvimos una experiencia muy mala, porque están muy desorganizados, tremendamente desorganizados, juegan mucho con falsas promesas y bueno, la verdad que no teníamos ninguna esperanza en que eso fuera a salir bien, pero lo intentamos porque teníamos ganas de dar conciertos y... Bueno, pero bueno, en realidad la manera de promocionarse ahora quizás sea a través de internet. Yo creo que es lo más... a nosotros nos cuesta, la verdad, ¿eh? Aunque seamos jóvenes, no tenemos mucha pericia, yo creo, con las páginas web y estas cosas. No nos gustan demasiado, nos somos bastante bastante antiguas en ese sentido, ¿no? Pero supongo, sí, a través de internet, quizás.
Supongo eso sí que lo que más os gusta son las actuaciones en directo, ¿no? Parece que este tipo de música es más dada a ver un concierto en directo, ¿no? ¿O no es así?
Sí, siempre así. Y si pueden ser festivales, siempre con más bandas, mejor, porque viene más gente, las bandas nos relacionamos unas con otras y con la gente y siempre se pasa mejor, ¿no?
¿Y el próximo disco cuándo? A ver quién me lo cuenta.
El tema, mira, hablando ¿no? de toda la raíz de todo, pues es difícil pagarse, por ejemplo, una maqueta.
Bastante difícil.
Una maqueta, por ejemplo, cinco temas en un sitio que te suene más o menos como quieres, sin gastarte una pasta. A lo mejor son 600, 800 euros. Más todo lo que pagamos de local todos los meses, mantener los instrumentos. De momento nos lo planteamos para hacerlo de manera más casera, ¿no? Y así vamos grabando poco a poco, como por ejemplo el tema que suena, ¿no?
Sí, pero yo que estoy a punto de cumplir los 30 años, me queda poco. Antes existían las casas de discos y tampoco era precisamente fácil, ¿eh? ¿Me entiendes? O sea, ahora tenemos... Siempre hay problemas. Ahora tenemos las internet y tenemos unas dificultades ahí. Pero antes, con las casas de discos, las grandes discográficas, pues...
Tampoco
dominaban, dominaban todo.
Elegían mucho.
Sí, me temo que sí.
Era demasiado a dedo, por así decirlo.
Nunca fue fácil.
Nunca.
Al final acabamos en lo de siempre. Antes te lo grababas con el cassette en tu casa y ahora con el móvil.
¿Te das cuenta? Sí, es que es eso, efectivamente. Eso es, eso es.
Bueno, lo bueno es que ahora con el móvil lo subes a internet y alguien lo puede escuchar.
Exacto,
con el cassette de tu casa lo tenías complicado que lo escuchaba todo el mundo. Yo que tengo una pregunta, gracias a Raúl, porque es el que menos habla. Son dos trabajadores, sois dos estudiantes. ¿Cómo encontráis el hueco? Porque supongo que es complicado.
Bueno, pues yo ahora mismo lo que priorizo es el bachillerato, ¿no? Aunque parezca mentira, porque las notas no
acompañan mucho, ¿no?
No te las regalan el profesor. No.
Pero al final siempre se saca tiempo, ¿no? Para esto, porque es como ir a ensayar, tocar, es como desahogarse, ¿no? Es como si a un fumador le quitas el tabaco, por así decirlo, ¿no? Es como...
Álvaro, tú decías antes que estás inmerso en el máster en biología molecular. Sí. ¿Qué te gusta más, la biología o esto?
La verdad es que yo supe que quería estudiar biología molecular desde los 11 años, desde que tuve una visita a un laboratorio y me enseñaron cómo era el trabajo allí. Y desde entonces me gustó esa profesión. Aunque la guitarra la descubrí un poco antes, a los 9 años, fue un regalo. Y a raíz de que me metí a clases empecé a desarrollar el amor por la guitarra. Desde luego no diría que no al trabajo de estrella del heavy metal a cambiarlo por el de biólogo, desde luego.
Está claro. Edu, antes ya de despedirnos, vais a cantar una canción en directo. ¿Cómo se llama? ¿De qué va? ¿Qué es?
Bueno, el tema se llama Fuck Democracy. Es un tema que hemos compuesto ya cuando... en la etapa Vomitoxic. Y bueno, es un tema que trata, la verdad, que... de los últimos 5, 6 o 7 años en España, ¿no? La situación es un poco lo que ha pasado en algunas manifestaciones, ¿no?
Vomitoxic, heavy thrash metal para despedirnos, la banda sonora de hoy. Ya sabéis, volvemos el martes que viene. Facebook, Twitter nos mantienen en contacto y mientras tanto nos oímos en cope.es.
just a thing. It's time to rip some hair off. Democracy, fuck this system. All is going to explode. Reality, we don't need policy. We just want anarchy. Fuck democracy. Current corruption makes you a rat of me. Fuck reality. Kill the trials, kill the saviors, kill the natures, but not anymore. We gotta fight against institutions, cause we are the fucking Dutch Revolution. We gotta fight. Time for destruction, cause we have to fucking Dutch Revolution. Don't say furious, we say kill the politicians. Democracy, you say justice, we say go down the state. Reality, you betray us. You deceive us, human natures, but no bloody war. We gotta fight against institutions, cause we are the fucking Dutch Revolution. We gotta fight, it's time for destruction, cause we are the fucking Dutch Revolution. We brought the strength, we started your pride. We are a stronger, you can't control us. A revolution, a ride on your spines. This insurrection is fucking you.
Campus Cope. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.